Como les acabo de anunciar, la primera intervención corre a cargo del catedrático de Derecho Internacional Público, don José Puente Gido, que nos va a comentar las nociones básicas que afectan a la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional busca garantizar la eficacia de las obligaciones y deberes que impone el derecho internacional. ¿Cuándo, cómo y por qué se sancionan los actos ilícitos de los Estados que atentan a las normas internacionales? A estas preguntas nos responderá el profesor Puente Gido. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Puente Gido, a la revista. Nos va a hablar de la responsabilidad internacional, de algunas nociones básicas de ella, pero la primera pregunta es ¿por qué y cómo esta responsabilidad internacional?
Pues vea, porque siendo el derecho internacional como lo es, un derecho positivo, necesita forzosamente la responsabilidad como una noción elemental para garantizar la eficacia relativa, como después veremos, pero para garantizar la eficacia de las obligaciones, deberes que impone el derecho internacional. Porque toda norma jurídica, si es una norma positiva, postula en el supuesto de una infracción de la obligación que se deriva de ella, una sanción. Pues bien, eso es lo que busca la responsabilidad internacional. Es el conjunto de normas que tienden a sancionar los incumplimientos que los Estados, principalmente, hoy también las organizaciones internacionales, en cierto sentido, también ahora ya los individuos, los ejemplos actuales lo prueban muy bien, el caso Pinochet, o inclusive algunos otros casos que están pendientes, que el individuo puede ser también sujeto de responsabilidad internacional en cuanto tal. Pues bien, por eso es responsabilidad internacional, para garantizar una eficacia, cuando sea mínima, de las normas internacionales, las obligaciones que imponen.
Entonces, ¿nos podría explicar cuál es la noción de acto ilícito?
Sí, con mucho gusto. Vea, es el presupuesto básico, porque solamente como consecuencia de que el derecho internacional imponga obligaciones y, por lo tanto, haya hechos o actos ilícitos que constituyen supuestos de infracción de esas obligaciones internacionales, podríamos hablar entonces de responsabilidad. Pero lo que sí es cierto, y conviene que aclaremos muy bien las ideas para entender en qué consiste esta ilicitud, es que se trata de una ilicitud que se deriva exclusiva y estrictamente de normas internacionales. Y esto costó tiempo, porque unas veces esta ilicitud se confundía con un deber más o menos ético-moral, no digamos a veces con una obligación de cortesía, o inclusive con conductas que podían estar tipificadas como ilícitas, como contrarias a derecho, pero según el derecho particular de algún Estado. Naturalmente, en todos esos supuestos no había responsabilidad internacional en sentido propio, y sobre todo porque, como termino de decir, la ilicitud derivada de un determinado ordenamiento estatal no vinculaba a los demás estados. Y, por supuesto, no vinculaba tampoco al propio ordenamiento, al propio estado cuyo ordenamiento jurídico ese estado con su conducta infringía. Por ejemplo, pues la conclusión de un tratado inconstitucional que el tratado mismo, que el estado mismo no respetaba cuando concluía ese acuerdo que no era contrario a su propia Constitución. Pero la responsabilidad que de ahí se pueda derivar no es una responsabilidad internacional. Si responsabilidad jurídica hay, lo será constitucional, interna, pero no internacional. Pero, precisando una vez que hemos establecido ya este presupuesto, vea, la noción misma de la ilicitud en el derecho internacional es a veces huidiza, muy difícil de captar. ¿Por qué razón? Pues por lo que yo podría llamar imprecisión en la existencia o en el contenido mismo de las normas jurídicas. En el libro de casos prácticos, los estudiantes han visto ya en la primera parte determinados supuestos donde esa situación se da. Por ejemplo, en el caso de la Haya de la Torre, se discutía la obligación que tenía Perú de aceptar la calificación unilateral que hacía Colombia del delito político en el que presuntamente había incurrido Haya de la Torre para obtener el salvoconducto que le permitiera a Haya de la Torre abandonar la embajada. Colombia afirmaba la existencia de una regla internacional que obligaba a Perú a esa aceptación. Después, naturalmente, de haber esclarecido el asunto y haberse pronunciado en el tribunal, es manifiesto que no existe tal regla de derecho internacional, al menos si existiese, esa regla no es oponible a Perú y, por lo tanto, Perú no estaba obligado. Algo semejante sucedió, por ejemplo, con el caso de Lotus. Francia afirmaba que Turquía no se había comportado bien al procesar al oficial responsable de la navegación cuando este oficial está ya dentro de territorio turco y lo procesa. Pues muy bien, el tribunal, en contra de la posición francesa, declara que Turquía ha procedido como otros tantos estados de modo conforme al derecho internacional. No había, por lo tanto, responsabilidad en Turquía al proceder contra ese oficial francés, del buque francés, por un presunto acto de negligencia. La primera cuestión, pues, es que a veces la propia indeterminación que tiene la regla internacional no permite afirmar de una manera clara y distinta que ahí haya un acto verdaderamente ilícito. Segunda hipótesis en donde de verdad a veces esta dificultad se da. Pues vea, porque existiendo ilicitud, ciertamente, es una ilicitud que se deduce de los principios. Por ejemplo, del principio de la buena fe, del no comportamiento según buena fe. Pero a la hora después de determinar la responsabilidad que se deduce de la infracción de ese principio, como nos faltan las normas secundarias o terciarias que determinarían cuál es el alcance, cuál es la consecuencia de ese no comportamiento de buena fe, resulta a veces, al final, difícil deducir la responsabilidad que se deriva. Algo de esto tenemos en el actual caso de la extradición del general Pinochet, o del posible castigo del general Pinochet. ¿Es un comportamiento el suyo o el de sus colaboradores contrario a derecho, sobre todo si aceptamos que ha comenzado a ser ya hoy de jus cogens el trato inhumano y degradante o la tortura? Ciertamente sí. El problema es que no tenemos después las normas secundarias o terciarias que nos permitan precisar dos cosas. Primero, ¿quién es el órgano o los órganos? ¿Quiénes son los órganos competentes para el enjuiciamiento de esa conducta presuntamente ya ilícita? Y segundo, las garantías procesales e inclusive del crimen nula pena si le legue o el de la doble incriminación, etcétera, etcétera, eso nos llevaría muy lejos, que permitan deducir cuál es el grado de responsabilidad y en qué medida, naturalmente, después esa responsabilidad necesita tal o cual sanción. Finalmente, hay otro problema que es también el siguiente, y eso no es exclusivo solo del derecho internacional, es también propio a veces de los estados, y si no, díganlo, la práctica política española inclusive. Los estados a veces reputan, y sobre eso volveremos más tarde, que les resulta más rentable el incumplimiento de una obligación internacional que el cumplimiento. ¿Y por qué razón? Pues porque si algo caracteriza al derecho internacional es que, no obstante esa exigencia existencial de la existencia de una responsabilidad internacional, la responsabilidad internacional apenas logra manifestar un poco la eficacia de las obligaciones internacionales que las normas imponen.
Otro concepto muy importante también es el de la imputación, ¿no, profesor Puentejido?
Claro, exactamente. Y vea, es que la imputación es en sí mismo ya, digamos, un problema difícil y complicado en la forma en que lo voy a explicar. Los estados, por definición, son entes colectivos. La responsabilidad, sobre todo si se deduce de ese acto ilícito una responsabilidad penal, es casi siempre individual e individualizada. ¿En qué medida, por ejemplo, un dictador genocida compromete la responsabilidad internacional del Estado, además de la suya propia? Ese es un problema en sí. Y entonces, vea, como tantas veces el derecho internacional se ha ido construyendo retazos a retazos y sobre la experiencia. Por ejemplo, es muy claro que los estados cuando actúan ilícitamente a través de sus órganos incurren en responsabilidad internacional. Si un ministerio de la guerra, si un ministerio del interior da órdenes, por ejemplo, a su policía y esa policía realiza actos internacionalmente ilícitos, la responsabilidad del Estado está claramente comprometida. Pero, y aquí viene el problema, estos son supuestos relativamente claros. Más aún, le añadiré, inclusive aun cuando se trate de funcionarios de inferior categoría, o un policía municipal de Madrid puede comprometer la responsabilidad del Estado de la misma manera que puede comprometerla, por ejemplo, un alto grado militar de cualquier ejército. Pero, claro, esas situaciones que son relativamente claras, bueno, y ahí puedo añadir lo siguiente, eso significa, pues, que en la escala, digamos, de la responsabilidad, inclusive un funcionario inferior puede comprometer la de su Estado, y eso no sucede, por ejemplo, con la representación, donde la representación del Estado solamente puede estar comprometida por muy determinadas personas, por ejemplo, que tengan un determinado rango diplomático, y no todos los diplomáticos lo pueden hacer, por supuesto. Pero cuando se trata ya naturalmente de otras actividades, por ejemplo, en principio los actos ilícitos, inclusive aquellos que pudieran rozar ya la responsabilidad típica internacional, que cometan grupos o personas aisladas, esos no comprometen ya la responsabilidad del Estado por sí mismos. Una pregunta que solíamos hacer es la siguiente: ¿puede el Estado español garantizar, y en caso de que no lo garantice, incurre en responsabilidad la vida de cualquier ciudadano extranjero que nos visita como turista y que es, por ejemplo, robado o asesinado en la Gran Vía? La pregunta normalmente era capciosa porque el estudiante, sobre todo si se trataba de delitos graves, contestaba que sí. Pues no, mire usted, no. Porque ningún Estado puede garantizar el cumplimiento al máximo de las leyes penales y de la previsión que las leyes penales establecen. Solo cuando haya ahí una conducta ya dolosa o maliciosa en ese delito. Y por lo tanto estamos rozando ya el llamado delito de Estado, el delito de terrorismo de Estado. Pero si no hay otra participación, sí. Ahora, lo que ocurre es que, sobre todo en los sistemas dictatoriales, por ejemplo, las responsabilidad de un Estado puede quedar comprometida cuando, por ejemplo, la prensa que él domina comete una injuria grave frente a el jefe de Estado extranjero. Ahí ya, teóricamente, es el órgano de prensa y, por lo tanto, una persona particular y no el Estado. De hecho, actuando por la vía, digamos, de la conexión fáctica, hay que ver que solamente ese órgano ha podido hacerlo así y ha tenido esa conducta, en la medida en que él estaba sometido a las instrucciones del Ministerio de Prensa y Propaganda, que le permitió, por lo menos, le toleró, cuando ya no le indujo a hacer eso.
Profesor Puentejido, realmente estamos casi ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría que, aunque esbozara estos otros dos conceptos, el del daño y la reparación.
Uy, vea, por supuesto, sin daño no hay responsabilidad en el derecho internacional. Lo que ocurre es que por daño no se puede solamente entender el daño material, inclusive aquellos daños morales son susceptibles de generar responsabilidad internacional y esta vez se traduce naturalmente en sanciones de carácter pecuniarias. Pero lo que sí quiero decir a efectos de clarificación de la reparación, que la reparación, aun cuando funciona como un ideal, la restitución integrum en el derecho internacional, apenas esa se puede conseguir, y lo que hay más o menos son compensaciones que solamente, digamos, reparan parcialmente el daño global causado por el acto ilícito.
Pues, profesor Puentejido, realmente es un tema interesante e importante, yo creo, pero el tiempo en la radio no da para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en la radio.
Muchas gracias, Charles, muchas gracias.